Vamos a saludar a la doctora Luisa Fernanda González Gras. Ella es médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana. Además es especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal y trabaja también en el Instituto de Medicina Funcional en Colombia. Además estudió medicina funcional en ADAPT Certified Practitioner y también es consultora en nutrición funcional y en Functional Nutrition Alliance. Doctora Luisa, bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola, Caro, buenas tardes para ti, para el equipo de trabajo y a todos los oyentes.
Bueno, doctora Luisa, nosotros estábamos hablando ahorita de la importancia de conocer nuestro ciclo menstrual, y no solo para las mujeres, sino también para los hombres, porque en los 28 días en realidad tenemos diferentes cambios. Yo quisiera que usted nos hablara, doctora, de la mayor importancia de conocer este ciclo y que nuestros oyentes le pongan atención a este tema.
Claro que sí. Yo creo que hay que empezar por decir que nos hemos acostumbrado a que nuestra salud hormonal se reduce en si queremos caer en embarazo o no. Eso es como lo que entendemos de nuestro ciclo menstrual. Si queremos caer en embarazo hay una conducta, si no hay otra conducta. Pero realmente el ciclo menstrual va mucho más allá de eso. O sea, si aprendiéramos a realmente entenderlo, podemos saber que ese ciclo menstrual puede ser como nuestro boletín informativo de cómo está nuestra salud en general. Porque para que ocurra el ciclo menstrual, pasan muchas cosas en nuestro organismo, hay mucha energía enfocada en que se dé ese ciclo menstrual. Toda la interacción que tiene que haber entre cerebro, nuestras hormonas, nuestro útero, nuestros ovarios, o sea, es hermosísimo, es precioso todo lo que tiene que pasar y es supremamente valioso entenderlo para además aprender a cuidarlo y ver mucho más allá del tema de un embarazo o no. Entonces, en términos muy generales, me parece súper importante que aprendamos a conocer nuestro ciclo. En el ciclo, digamos que hay unos protagonistas. Una parte está el cerebro, otra parte son los ovarios y otra parte es el útero. Y entre ellos tres tiene que haber una comunicación en perfecta armonía para que nuestro ciclo menstrual se pueda dar. Lo primero que pasa es que desde nuestro cerebro se le da una señal a los ovarios para que empiecen un ciclo menstrual. Y empezar ese ciclo significa que van a tomar de la reserva de óvulos, que son los huevitos inmaduros, van a tomar esa reserva, más o menos de 6 a 8 óvulos en un ciclo, para empezar a madurarlos, empezar a que crezcan. Empieza una competencia de todos esos huevitos por crecer y madurar. En la primera mitad de mi ciclo, que dura más o menos entre 10 y 21 días, eso puede variar de mujer a mujer, empieza esa competencia, esa maduración, gracias a una primera señal que da mi cerebro. Esa primera señal se llama FSH. Cuando eso ocurre de forma paralela, que van madurando los huevitos, mi ovario empieza a producir estrógenos. Y esos estrógenos, a su vez, le empiezan a mandar señales al útero, diciéndole, bueno, vas a empezar a preparar la camita, el endometrio que recubre por dentro al útero, para prepararte por si hay un posible embarazo. Una vez llega a la mitad del ciclo, nuestro cerebro entra de nuevo en acción, manda una segunda señal, que se llama LH, que permite que el huevito más lindo o más bonito que haya madurado en esa primera mitad del ciclo salga de su cama, que es el folículo, y es cuando se ocurre la ovulación. Y cuando pasa esa ovulación, en ese momento yo empiezo a producir otra hormona que se llama progesterona. Y esa progesterona va, depende, si quedé en embarazo, pues entonces va a ser la protectora número uno de ese embarazo. Y si no hubo un embarazo, va a tener muchos otros efectos supremamente beneficiosos para el organismo, para el cerebro, para el estado de ánimo, para el rendimiento, entre muchas otras funciones. Entonces, entender en qué etapa del ciclo estoy, si estoy con más estrógenos, si estoy con más progesterona, si mi cerebro está en armonía con las señales que le tiene que dar a los ovarios, es fundamental, porque así mismo yo puedo fluir con mi ciclo menstrual y entender cuándo, por ejemplo, es el momento de exigirme más en el ejercicio físico, por ejemplo. Entonces, pues yo entiendo que cuando tengo en esa primera fase, cuando tengo los estrógenos en un muy buen nivel, de repente mi cuerpo puede rendir mucho mejor, puedo exigirme mucho más si estoy haciendo ejercicio de pesas, y de repente en esa última etapa del ciclo, pues no es el momento para exigirme o tener carga, sino de repente puedo ir con un ejercicio más tranquilo, más suave, todo entendiendo cómo está mi ciclo menstrual. El estado de ánimo puede variar un poco, ojo, no es normal que varíe significativamente y que afecte la calidad de vida esta variación, pero sí puede haber un poco más de sentirse más baja de energía, más baja de nota, y entender eso y adelantarme a ese momento del ciclo me puede ayudar a transitar por estos periodos de una manera tranquila y armoniosa. Si entiendo que en ese momento me puedo sentir un poco más baja de nota, pues de repente para ese momento del ciclo programo una clase de rumba o programo escuchar música o una lectura que me guste. Herramientas que puedo tomar para ayudarme a transitar de manera feliz por esas etapas del ciclo. Así que entenderlo, tú muy bien lo dijiste, Caro, no solamente es importante para nosotras las mujeres, sino también para los hombres, que entiendan que nuestras hormonas tienen un ciclo y que hay algunos cambios que pueden ser esperables y que pues, hay que respetarlos, hay que entenderlos y hay que buscar las herramientas para transitar por esas etapas del ciclo de la mejor forma posible.
Doctora, ¿qué podría ser anormal en el ciclo menstrual de una mujer? ¿Qué podríamos decir que tiene que prender las alertas, llamar la atención cuando está pasando o no está pasando algo?
Bueno, hay muchas cosas. Realmente, como les acabo de contar, tiene que haber esa comunicación perfecta entre estos tres protagonistas de los que hablamos. Así que desde ahí pueden haber alertas en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, pueden haber sangrados muy abundantes, que tengas que hacer un recambio de lo que uses, toalla o tampón, más de 6 veces en el día, o que llenes una copa menstrual y estés calculando que hay más de 60 mililitros de sangrado. Eso ya te puede dar alerta de, uy, caramba, de pronto sí estoy teniendo un sangrado más abundante de lo normal, y eso puede estar traduciéndose en que hay un exceso de estrógenos o no hay mucha progesterona que me ayude a contrarrestar el efecto del estrógeno sobre el útero, que como les decía, esos estrógenos hacen que se pueda engrosar la capita del endometrio, lo que recubre por dentro al útero, y esa capita que se forma, si no hubo un embarazo, es lo que uno va a menstruar. En su momento de la menstruación, la descamación de esa capa es lo que significa el sangrado menstrual. Entonces, si yo estoy teniendo muchos estrógenos, pues se me forma una capa muy gruesa y va a hacer que el sangrado sea muy abundante. Así que esa es una primera alerta que tenemos que tener en cuenta y puede ser significado de tengo muchos estrógenos o tengo muy poquita progesterona que no me está ayudando a contrarrestar los efectos de los estrógenos. Punto importante, y esto quiero que, mejor dicho, no lo grabemos siempre. No es normal tener un dolor intenso, incapacitante, cólicos que los obligan a... Yo he escuchado y tengo pacientes que han llegado a mí diciéndome, no, es que yo me tengo que inyectar medicamentos analgésicos 3-4 días antes porque no puedo ir a trabajar, porque no me puedo levantar de la cama. Esto no es normal. Los dolores premenstruales de ese grado de intensidad no son normales. Sí puede haber algo de molestia, sí puede haber algo de cólico y puede ser esperable, pero ese grado de intensidad de dolor y de molestia no es normal. Eso es un segundo signo de alerta que nos debe prender las alarmas para consultar si te está pasando con tu ciclo menstrual. Tercer punto o tercer signo de alerta importante, cuando hay una fluctuación muy significativa en el estado de ánimo. Es decir, como les decía hace un momento, pueden haber unas fluctuaciones, pero deben ser leves. No debe ser algo que impacte en la calidad de vida. Pero también he tenido pacientes que llegan diciéndome, no, es que los días antes es que ya todo el mundo sabe que no me puede hablar, que no puedo entrar en vida social porque voy a chocar con todo el mundo, no me soporto ni a mí misma. Eso también es una señal de alerta, porque ese nivel de fluctuación tampoco es normal. Y un cuarto punto importante es, por supuesto, cuando hay ausencia del periodo menstrual. algunas veces, ¿qué pasa? De repente podemos entrar a decir que no hubo un ciclo menstrual porque, no sé, muchos motivos, pero no tener un ciclo menstrual es una alerta de tu cuerpo diciendo, no, me tocó sacrificar el ciclo menstrual porque me tocó enfocar esa energía en otra cosa, o no me estás dando la energía suficiente para poder llevar a cabo un ciclo menstrual, porque con todo lo que vimos que conlleva un ciclo menstrual, pues es una energía supremamente demandante mantener ese ciclo. Entonces, estas son señales de alerta que tenemos que tener en cuenta con nuestro ciclo menstrual.
No, además de todo, si uno no tiene ciclo menstrual, primero que todo puede que tenga algún problema en la tiroides, también que tenga algún problema en la alimentación, o también esa falta de ciclo menstrual nos puede estar diciendo que hay algo un poquito más delicado, ¿no, doctora? Ahora, acá hay otra cosa que le quiero preguntar. Ahorita yo comentaba un poco que la semana premenstrual, a uno le dicen muchas veces, cuidado que la semana premenstrual le va a dar cansancio, la semana premenstrual le va a dar ganas de comerse el mundo. ¿Esto a qué se debe, doctora? ¿Si es real?
Sí, claro. Digamos que por esa misma fluctuación de hormonas, de estrógenos en la primera mitad del ciclo, de la progesterona y la caída de los estrógenos en la segunda mitad del ciclo, sí puede pasar que no solamente afecte el rendimiento físico, que era lo que hablábamos hace un rato, que de repente en esa primera mitad del ciclo, que se llama fase folicular, que es del día 1, que a propósito el día 1 del ciclo es cuando me llega el periodo menstrual, en esa primera fase yo puedo tener más fuerza, puedo rendir mejor en mi ejercicio y es el momento de aumentar esas cargas. Y también eso hace que yo tenga un mejor control sobre mi nivel de saciedad y sobre las ganas de comer, especialmente carbohidratos, ¿sí? Harina. Cuando estoy en esa segunda mitad del ciclo, sí es verdad que me puedo sentir un poco más baja de energía, que mi rendimiento físico no puede no ser igual al que siento en esa primera fase. Esa segunda fase del ciclo se llama fase lútea. Y también hace que yo tenga más antojos de comer cosas que no debo. Pero, ojo, esto no debe ser algo incontrolable, que he escuchado también por ahí comentarios de es que algo se metió dentro de mí y no soy yo. Ese nivel tampoco. Sí hay más antojos y sí hay más ganas de, pero se puede controlar. Y se puede controlar con las herramientas correctas. Si yo tengo un buen patrón de alimentación, si entiendo que durante esa etapa de mi ciclo tengo más antojos, tengo más ganas de comer carbohidratos, azúcares, pues, ¿qué puedo hacer para amortiguar estos efectos? Cuidar mucho más, si bien siempre es importante la proteína, en ese momento pues es crucial, porque tener un buen consumo de proteína me va a ayudar a tener más saciedad, tener un equilibrio con mis grasas saludables, tener un muy buen aporte de vegetales. Ese aporte de fibra en los vegetales me va a ayudar a equilibrar tanto mis niveles de azúcar, a que mis niveles de azúcar no varíen tanto. Eso se llama variabilidad glicémica, y entre más variabilidad uno tenga, más antojos y más ganas de comer un montón de chucherías vamos a tener. Entonces, si yo entiendo que eso sí es esperable que pase en esa segunda mitad del ciclo, pues vuelvo y digo, me puedo anticipar y puedo tener estrategias como el tema de consumir buena proteína, muy buenos vegetales, muy buenas grasas, quizás durante ese tiempo transitoriamente aumentar un poquito esos aportes de proteína, de grasas buenas, de vegetales, para que me dé mayor saciedad y ayudarme a controlar esos síntomas que, como les decía, son controlables. Si bien es cierto que sí existen por nuestras fluctuaciones hormonales, son controlables y lo podemos hacer de esa manera.
Mire, nos escribe, doctora, un oyente. Hola, buenas tardes, mi nombre es Diana. Mi periodo es muy regular, tengo endometriosis, tengo 39 años, pero he notado que me dan unos calores horribles en la noche, me despierto sudando. Mi pregunta es, ¿esto puede ser una premenopausia?
Bueno, es importante diferenciar dos cosas. Uno es la menopausia. La menopausia es un momento específico de la vida de una mujer cuando ha completado un año sin periodo menstrual. Eso es menopausia. Pero resulta, y ese es un punto súper importante, porque yo puedo empezar a tener cambios hormonales incluso hasta 10 años antes de la menopausia. Y ese periodo, esos 10 años antes de la menopausia, se llaman perimenopausia, o sea, alrededor de la menopausia. Y ahí hay unos cambios hormonales que se empiezan a dar, que son importantes de entender. ¿Por qué? Primero, ese es uno de los momentos cruciales para empezar a prevenir. Sí, y aprovecho tu pregunta. Te respondo que sí, pueden ser cambios de perimenopausia y puede pasar, y es importante hacer un perfil hormonal, evaluar cómo están tus niveles de estrógenos, cómo está tu FSH, LH, que eran las hormonitas que decíamos que el cerebro tiene que mandar al ovario para que puedan funcionar. Es importante hacer todo un perfil hormonal y revisar si ya hay cambios, si hay alertas que nos estén diciendo de pronto estás alrededor de la perimenopausia. La edad promedio en donde empieza, donde se llega a la menopausia, es entre los 45 y 50 años. Así que si calculamos 10 años antes de eso, puede que una mujer en sus 35 años ya esté en la perimenopausia. Y esto no lo tenemos casi en cuenta. Y como les decía, es importante porque en ese periodo de perimenopausia es cuando yo puedo empezar a prevenir. Resulta que nosotras, en nuestra etapa fértil, gracias a los estrógenos que tenemos, tenemos como un escudito protector. Ese escudo, que son los estrógenos, nos ayuda a mantener los huesos fuertes, nos ayuda a mantener una buena masa muscular, nos ayuda a proteger el corazón. Entonces, digamos que en esta etapa podemos tener menos riesgo cardiovascular que los hombres. Pero resulta que si yo no hago nada por fortalecer cada uno de esos sistemas, por fortalecer mis huesos, mis músculos, por cuidar mi salud metabólica, cuidar mi salud cardiovascular, una vez yo entre en la menopausia y se me caen los estrógenos, que es lo que ocurre en la menopausia, ya no tengo estrógenos, pues es como quien dice, ya no tengo quien me proteja, ya no hay escudo protector. Y ahí es cuando vienen los problemas, pero problemas que pudieron ser evitados. Y esto es crucial porque normalmente tendemos a pensar que la menopausia es como una condena. Como, no, menopausia ya le dio osteoporosis, ya le va a dar un infarto, ya tiene más riesgo de diabetes, se va a subir de peso. Y no, no necesariamente esto debe ser así. Si empezamos a entender que tenemos ese escudo protector, pero que también está en nuestras manos, con el estilo de vida, con una buena alimentación, con una buena actividad física, con una buena rutina de sueño, empezar a fortalecer cada uno de esos sistemas, pues vamos a llegar a la menopausia y a transitarla de una forma muy tranquila y realmente a no sufrir las complicaciones propias de quitar el escudo y no haber hecho nada por mí en ese periodo de perimenopausia. Entonces, esto es fundamental que lo empecemos a tener en cuenta porque muchas veces pensamos en menopausia después de 50 o 55 años y no, ya empezamos a tener cambios hormonales que pueden ir incluso 10 años antes de ese periodo.
Luisa, le queremos agradecer por toda esa información tan completa y por habernos acompañado aquí con tan generosa información. Díganos dónde le pueden seguir nuestros oyentes y también si tiene algún curso vigente o algo para aquellas personas interesadas en aprender un poco más de salud hormonal femenina.
Gracias, Caro. Yo solamente quiero dejarles un mensaje final y es que nuestras hormonas no son enemigas, son un tesoro que si aprendemos a cuidar, seguramente nos ayudarán a construir la mejor versión de cada una. Y mis redes sociales, tengo Instagram, me encuentran como doctora DRA Luisa González Gras, GRASS. Y ahí está el link que los puede llevar a todo lo que hay disponible de información para ustedes.